Pueden tomar su asiento. Y le voy a pedir a los chicos que se queden porque el Señor hoy nos trae una gran bendición. Le vamos a pedir a los chicos del rinconcito que pasen, que puedan pasar con las señas. Y yo entiendo que el Señor hoy tiene una noche muy especial. Ya la estamos viviendo, ¿o no? ¿Sí o no? Ya es especial. Pero hoy, teniendo nuestro último día de adoración con los chicos, el Señor nos trae algo especial que vamos a hacer. Entonces, si ustedes se conectan con lo que ya pasó, va a ser una fiesta. Yo voy a hacer un pequeño resumen de estos últimos domingos en 2 minutos y después tenemos que hacer un pacto de adoración, un pacto de alabanza, porque va a pasar algo como con los muros de Jericó. El Señor, estas semanas atrás, en este mes de Navidad, Jesús nos ha llevado a esta escena del nacimiento, de un nuevo nacimiento, a la charla con Nicodemo de que es necesario nacer de nuevo, tener una vida nueva. ¿Cómo puede un hombre grande nacer de nuevo? Y el Señor nos ha bendecido con esa idea que es necesario nacer de nuevo. También el Señor nos llevó a entender que tenemos que ser como niños, porque si no somos como niños, no podremos ver el reino. Y el Señor nos enseñó estas características de ser como niño, estas características infantiles, y cuando digo infantiles, no estoy menospreciando la palabra, sino que la estoy poniendo arriba. Características de fe infantil, como los niños. Y el domingo pasado aprendimos sobre los niños de la calle, sobre aquellos niños que nacen, pero que luego son abandonados, niños de la calle, huérfanos, sin comida y sin techo, espiritualmente hablando, y la necesidad fuerte de que nosotros como iglesia, esta casa de la misión, se ha constituido en esta ciudad hace tantos años como una casa, un lugar para que no exista ningún niño sin techo, sin comida. Y nosotros somos los administradores de la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. ¿Verdad? Los que estuvieron los domingos pasados, ¿sí? Pero hoy quiero cerrar esta saga que va a terminar el domingo que viene con la Navidad, el nacimiento de Cristo. Quiero cerrar esta saga yéndome al final de la historia de la vida y quiero hablar un poco sobre algunas escenas que ustedes van a entender, porque hay personas que han vuelto de la muerte. ¿Vieron? ¿Conocen alguna de esos videos que vos ves? O de alguna persona que estuvo muerto horas y el titi, titi, que en un momento hace pip, y que han tenido accidentes graves y literalmente estuvieron muertos, clínicamente muertos. Y milagrosamente una hora, dos, 40 minutos, 4 horas después volvieron a nacer. Y estuve investigando y en los últimos años hay 40 personas así, que clínicamente han estado muertos. Googleen después en el Discovery. Todo está en el Discovery, ¿viste? Si lo dice el Discovery, es verdad. Claro, y cuentan ellos, y aparte imagínate si no, quien ha tenido una enfermedad grave, de hecho acá podríamos, una vez hablamos con mi suegra, que una vez lo conté, que ella tuvo hace un tiempo 2 cáncer de muerte. Y sin embargo, si bien no estuvo muerta clínicamente, en un momento conversamos con ella sobre cuando fue declarada sana, ¿eso qué sería? ¿Una nueva? ¿Dios te da una nueva vida? Es como volver a nacer. Mi vieja también tuvo ese mismo caso. Y eso es comprensible, ¿no? Y anoté acá yo, si hubiera un lugar para replantearse todo cuando uno está en las puertas de la muerte, es ahí. ¿Y qué promesa uno le haría al Señor para volver? ¿Cuál sería? Si hubiera que hacer un listado de las cosas que no valen la pena, pero en las que uno ha invertido o perdido muchos años de su vida, ese es el momento para hacer la lista, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué pondrías? O si hubiera una lista para hacer, si volviese a nacer, si tuviera la posibilidad de que Dios me dé este nuevo nacimiento, ¿qué sí haría? ¿Qué pondría en esa lista? ¿La estás haciendo mentalmente? Porque nos vamos a dar cuenta y vamos a comprender lo que sucede con el nuevo nacimiento, con una nueva oportunidad, con una nueva vida, con volver a nacer aunque seamos viejos, a lo Nicodemo. Y hay una serie de procesos que están alrededor de esa escena de la resurrección o de la nueva vida o de un nuevo nacimiento que son reveladores, porque son hermosos. Y vos sabés que pensaba mientras recién la pastora Paula decía que yo sentía lo mismo. Esta es una iglesia que va a dar a luz un montón de adoradores y adoradoras, de músicos, va a romper, ¿no?, reino a través de la alabanza y la adoración y un montón de cosas que no han sucedido hasta hoy, van a suceder, y que ellos estén acá como último día. Y les quiero decir, es simbólico, porque hoy, después de todo el año, Dios ha derribado una muralla espiritual que había en esta iglesia a través de ustedes. Pero hoy lo vamos a cerrar, porque eso lo sentí ahí fuerte. Y el Señor hoy me dio 7 puntos que tienen que ver con la resurrección y con volver a nacer. Y el Señor me dijo, son las 7 vueltas que se dieron sobre los muros de Jericó, y la vamos a hacer todos juntos acá hoy. Y adorando a Dios vamos a sellar cada punto en el corazón de cada uno de los que estamos acá presentes, para que esa victoria a través de la adoración y la resurrección de Cristo en nuestras vidas, y la resurrección a través de la gente con la que nosotros nos topamos que necesita de esa vida, va a suceder. Y de acá vamos a salir hecho unos soldados y una soldada. Vamos a salir con arma, vamos a salir con rueda, vamos a salir como con un cohete espacial espiritual, para que el Señor te bendiga. Si vos más o menos crees un poquito lo que acabo de decir, hazme una sonrisa, decite un amén, descruzame los brazos, porque si no, no sé para qué viniste. Si cuando te cruzas en la presencia de Dios no te desafía, ¿quién te crees que es Dios? Ah. En un momento yo le digo, Señor, ¿vos sos Dios? Y él me dice, sí. Ah, yo no estoy desafiado, entonces bueno, sos Dios. Chao, me voy a buscar otro. Pero como Dios no para de cachetearme, de mojarme la oreja, no para de patearme la pelota para adelante, y yo lo ando persiguiendo, no llego, siempre llego con la lengua afuera. Cuando llego a donde Dios me mandó, llego con la lengua afuera y ya no está más la pelota ahí. Dios ya me la pasó, pateó para adelante. Y eso es una gran bendición, y una bendición para vos. Así que son 7 puntos muy cortitos en la escena de resurrección más importante de la Biblia, aparte de la de Cristo. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? Aparte de Jesús, la resurrección más importante contada en la Biblia. ¿De quién? ¿Quién es el protagonista? Lázaro, Juan capítulo 11. Abran su Biblia. Juan capítulo 11. Y yo quiero, porque es muy cortito, es tan fácil que ya lo saben todos, pero que cada número, el punto 1, el 2, el 3, lo cerremos cantando una canción. Que el Señor te bendiga, te ilumine. Te dijeron, la que vengo, puede ser Gracias Sublime, esa va a ir como loca, esta de recién, ¿no? Es tu amor que me sostiene, esta va como loca también. Y la que a vos se te ocurra. Ahora, ustedes no son espectadores. Dios le dijo a Josué, en aquel momento, va con todo el pueblo, y en un momento todos van a gritar. Y vamos a cantar todos juntos, así que te puedes parar. Capaz que nos paremos 7 veces y me va a gustar. Entonces yo hablo, ustedes se sientan. Cuando empezamos a cantar, ustedes se paran. Y lo que quieras. ¿Está bien? Hacemos ese acuerdo espiritual. Ahora agarrate después, ¿no? Porque vos sos un adorador y una adoradora del Padre, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y cuando la adoración fluye, ahí en medio de la alabanza pasan cosas. A Así que si hoy tenés algo para pedir, este es el momento de bendición para pedir. Y el Señor nos va a revelar y nos va a dar planes y nos va a dar bendiciones enormes. Porque donde está la adoración en un pueblo entero y donde hay dos o tres puestos de acuerdo para que esto pase, la cosa explota. Yo voy a ir leyendo y voy a frenar y te voy a explicar el texto. Porque acá está la escena de la resurrección. Juan capítulo 11, versículo 1, ¿lo tienen? Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Siempre en nuestra historia, en nuestras familias, ha habido alguien que ha abierto la puerta para la bendición. Siempre hay alguien que mete a Cristo en tu casa. Siempre hay alguien que, por una cuestión u otra, vos lo sepas o no, es el que empieza a tener fe. Siempre hay alguien que hace una ofrenda a Dios, como esta mujer María, era una mujer que hizo una ofrenda carísima. Por eso el primer punto se llama perfume caro. Es una ofrenda, el perfume de alabastro era uno de los perfumes y frascos más caros que había en el entonces. Entonces María, humillada, viene, se tira a los pies de Cristo y rompe ese perfume ungiendo los pies del Señor. Y el Señor dice, esta mujer va a quedar para la historia porque esta ofrenda, este perfume caro que ha hecho ella por mí, sirve aún para mi sepultura, es una bendición, yo me siento bendecido, dice Cristo, por lo que esta mujer ha hecho conmigo. Entonces luego, cuando el hermano muerto requiere de la bendición de Cristo, Jesús se acuerda de quién metió la bendición en una casa. Y nosotros estamos hoy acá plantados para interceder por nuestras familias, por nuestras madres, por nuestros padres, por nuestros hijos e hijas, por nuestros hermanos, por nuestros primos, por todos los parientes que vos quieras. Y lo que hace falta es generar ese perfume de adoración, que en muchos casos son oraciones, que en muchos casos son ofrendas en fe, creer, porque esto salía mucha plata. También es decir, Señor, acá estoy, te ofrendo mi vida, porque yo no solo estoy ofrendando por mí, sino estoy ofrendando por toda mi casa, por aquellos hijos e hijas que están lejos, aún por los que mueran más adelante. El Señor toma en bendición esa ofrenda, ese perfume carísimo que es tu adoración y tu alabanza, que es tu fe, que aún es tu cuerpo cuando venimos a trabajar, que es tu ofrenda y tu diezmo, que es todo lo que se te pueda ocurrir, es algo que intercede en bendición para la resurrección de los muertos que tenés alrededor de tu casa. Entonces hoy te quiero decir que te pongas contento, que adoremos al Señor. Ponete de pie en la primer canción, en la primer victoria. Nosotros estamos para salvación de mi casa, de mis hijos, de mi esposa, de mi mujer, de todos los que el Señor me asignó.
A la melodía angelical.
Dice el versículo 3, tomen asiento y prepárense para pararse de vuelta. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Estamos viviendo un montón de crisis. Yo conozco tus problemas, muchos me los han contado. Vivimos una crisis como nación. Estamos en medio de una escena difícil donde hay un montón de cosas que no podemos solucionar. Pero el Señor hoy se para y este es el segundo punto. El Señor te dice: ponete contento porque esta no es una crisis, es una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. Porque Jesús va a transformar esa crisis a través de la fe que vos pones en Él, en un milagro, en una bendición, donde hay enfermedad habrá sanidad, donde hay pereza habrá energía, donde hay pobreza habrá abundancia, y donde está algo que vos querés que salga ahí va a venir algo que te sorprenda en bendición, porque son oportunidades de bendición las que están. Entonces nosotros que estamos a veces tristes y nos agarramos la cabeza cuando te dieron la noticia, quiero decirte que lo pongas en las manos del Señor, porque es la oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. Viene un milagro de resurrección en tu crisis, eso es lo que viene. Ponete de pie y cántale. Él viene a bendecir, Él viene a hacer milagros. Le creemos a un Dios poderoso. Él es
de Israel.
Quédense parados porque esta es cortita. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Yo no sé si alguna vez alguien te dijo en la vida que Jesús te ama. Yo no sé si vos sos consciente de que hay alguien que te está amando las 24 horas del día, que te amaba antes de que nacieras, que te ama aunque cuando estuviste lejos, que te ama cuando te equivocaste, que te ama en tu pecado más grande. Hay alguien que te está amando en este momento. Hay alguien que te seguirá amando, estés donde estés. Jesús nos ama, Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que vos que tenés que creer no te pierdas, más tengas vida eterna. Así que ponete contento y recibí esa bendición como nuestro tercer paso.
Porque Jesús te ama. El que me da paz, me da seguridad, es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Toma tu asiento. Versículo 6. Estamos en la cuarta vuelta. Cuando oyó pues que estaba enfermo Jesús, cuando oyó que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los, ¿qué dice? ¿Lo tienen ahí? ¿A quién le dijo? A los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús y le dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Me hace acordar a esta característica de los niños que les gusta la luz. Este mensaje no está dirigido al muerto. No está dirigido a ninguna de sus hermanas. Este mensaje no está dirigido a los que lloraban alrededor. Este mensaje es para los, este mensaje es para los discípulos. Porque Jesús en este momento empieza a asumir una escena que tiene que ver con ponerle el cuerpo a ciertas cosas. Y los discípulos, claro, le dicen: Señor, no vayamos para allá porque allá nos van a tirar con piedra. Porque allá algunos no nos quieren, porque allá hay algunos que no te aman, que no creen en vos, que te rechazan. Nos quedemos acá, que acá está todo bien. Y lo que sucede cuando uno toma la decisión de generar misiones de resurrección, misiones que van en contra de la muerte, porque lo que estaba pasando en ese lugar lejano, porque Cristo todavía no había salido, estaba con sus discípulos. Cristo empieza a delinear un plan estratégico de resurrección, una clase de escaramuza, una misión especial para ir a quitarle un alma a la muerte. Cristo está pensando eso. ¿Entienden? Cristo está pensando, bueno, ahora vamos a ir. Cristo está pensando la estrategia, está como en la arena, ¿viste? De la guerra, porque va a ser una entrada para vencer la muerte. Y los discípulos dicen, no, porque tenés cuidado porque no te pueden tirar una piedra. Y Jesús le dice, ¿qué te pasa vos, Pedro? ¿Qué te pasa, Mateo? ¿Qué te pasa, Andresito? ¿Vos te pensás que en esta guerra no nos van a pegar ninguna pedrada? Ponete el casco, papá. Porque las piedras vienen. Porque cuando uno decide meterse en el mismísimo reino de la muerte, cuando uno decide hacerle frente en el nombre del Señor a sacar las almas del infierno, cuando uno se pone en contra de la maldad, alguna piedra nos van a pegar. Y a eso no hay que tenerle miedo, porque las piedras serán bienvenidas en el accionar de la iglesia cuando va andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, pero volverá con las gavillas que el Señor le ha dado, volverá con las vidas resucitadas de aquellos por los cuales se ha intercedido. Entonces, mientras tanto, si alguna incomodidad te causa, si algún cansancio te generó, si alguna piedra te pegaron y te quedó el ojo morado, dale gloria a Dios, porque las marcas de Jesucristo están en tu cuerpo y están en tu piel. Que vengan las piedras, porque nosotros le ganamos a la muerte. Nosotros somos victoriosos. Nosotros estamos enfrentando una batalla y la vida está de nuestro lado. Aleluya. Aleluya. Quinta vuelta. Toma asiento. No te canses. Estamos en batalla. No te canses. Versículo 11. Y lo estoy acortando porque no nos vamos más, sino. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, que debe estar durmiendo una siesta, sanará. ¿Viste los discípulos? Siempre estaban viendo Netflix. Siempre estaban whatsappeando todo el tiempo. Viste, vuelve a hablar y está whatsappeando, no te escuchan nada. Están whatsappeando. Los inventores del WhatsApp son los discípulos cuando hablaban con Cristo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar en sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Cabeza. El cabeza de agregó mío, ¿no? Y me alegro por vosotros. Yo, si hubiera sido Cristo, no me hubiera alegrado, lo hubiera retado. Pero sin embargo, si me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Vamos a él. Y dijo Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. O sea, el vago empezó a generar, no es que le dijo a Cristo, le dice a los otros. Bueno, vamos nosotros para que muramos con él. Este directamente no estaba whatsappiando, estaba jugando a la Play. Este estaba jugando a la Play. Entonces, para que no cambie. El 5 son los Tomases. Este vago, llamado Tomás, él mismo, ¿sabe quién es él mismo? ¿Sabe cuál es? Del fin de la historia, ¿sabe cuál es? Siempre fui igual. ¡Cristo resucitó! Mira, viene Pedro, María, Magdalena, se le apareció el ángel un poco más. Le manda un mail, Dios le dice, che, Cristo resucitó, lo ve en el celu. Dice, yo no creo. Hasta que yo no vea, ¿viste? Este toma. Hasta que yo no ponga el dedo en el agujero y hasta que no ponga mi mano en el costado, no voy a creer. Este es, este Tomás. que en este momento no entendían nada y que en un momento dice, bueno, no sé, de última vamos para que nos muramos todos, vamos a morir todos. Jesús está armando un plan de resurrección, está armando un plan de vida, está armando un plan para ir a ganarle la muerte y este vago ya se suicidó solo. Te quiero decir, querido y querida, que siempre va al lado tuyo, va a haber un desconectado o una desconectada. Pero no son malos. No son mala gente. Son de los nuestros. Tampoco son el anticristo. Son de los nuestros. Pero están desconectados. Son de los que no creen nada. Son una paradoja en sí mismo, ¿viste? Son de los que creen, pero no creen. Son de los que siempre tienen ahí un momento y encima para pinchar al otro, cuando hay otro que más o menos está creyendo, viene y le dice, no, ¿cómo va a creer semejante gilada que Moisés pegó un palo y se abrió el agua en dos, pasaron? ¿Vos crees eso? Es un cuento que dice la Biblia. Siempre tiene uno de esos. Son Tomases y Tomasas que están a tu lado. Ahora, yo quiero, y ya para cantar, andá preparando la quinta, porque la quinta vuelta es para nosotros, así como que nos tenemos que cruzar entre nosotros. Tenemos que hacer loquero general cruzado, tendríamos que hacer. ¿Lo tiene el loquero general cruzado? En la ASA sería, ¿cómo es, Rodri? Agite colectivo general cruzado, el trapito limpiador. Porque ese entre nosotros es. Yo te voy a decir una cosa para que vos lo tengas. Te lo digo a vos si sos medio Tomás o Tomasa, y te lo digo a vos para que le diga cuando se te cruce un Tomás o una Tomasa que siempre se te van a cruzar, te voy a decir lo mismo que Jesús le dijo a Tomás. Vení, meté el dedo, metelo. Meté la mano en el costado. Y Jesús se te va a aparecer pronto en estos días, pronto en los siguientes meses, pronto en los siguientes años se te va a aparecer el Cristo resucitado y se te van a caer las medias. Porque ¿sabes por qué te pasa eso? Porque nunca tuviste un encuentro con ese Cristo. Pero yo hoy te estoy profetizando a que las dudas que vos tenés, el mismo Cristo en persona te las va a venir a sacar. Porque estamos entrando en una era donde Cristo va a pelear solo, donde Él se va a explicar solo, donde Él se va a aparecer solo para sacarte las dudas. Y encima te voy a decir una cosa para que te pongas contento. Tomás, Tomasa, vos creíste porque pusiste acá y porque viste, pero bienaventurados nosotros, vos y yo, que somos los que no vimos y creímos. Estamos acá nosotros siendo bienaventurados porque le hemos creído a un Dios que no vemos, pero que sin embargo está presente. Quinta vuelta, ponete de pie, porque somos los que creemos en el Señor y que Él cumple su promesa.
No hay nadie como tú.
Vino pues Jesús y halló, hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando Marta oyó que venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, sentencia, sentencia del Hijo, sentencia de Cristo, sentencia del Hijo de Dios, sentencia de la intervención de la iglesia, sentencia del Espíritu de resurrección que el Señor ha soltado sobre la iglesia a la misión. Tu Hijo resucitará. Tu hermano resucitará, tu negocio resucitará, tu esposa y tu esposo resucitarán. ¡Aleluya! Y Marta le dijo, otra desconectada, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le dijo, frase tremenda, terrible, poderosa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces también te quiero desafiar. Esto lo vimos cuando vimos las características, como los niños creen, como niños creen lo que el Señor le dice. Y creen sin tanta vuelta. Pero hoy es un momento para que crean los vivos, los muertos. No pueden creer. Querido, querida, hermana, hermano, vos que estás acá porque tenés un poquito de fe, vos estás vivo. Los muertos que están a tu alrededor no pueden creer porque están muertos. Los que tienen que creer son los hermanos, las hermanas. Somos nosotros, la iglesia es la que cree. Los hombres de Dios son los que creen. Los que asisten a la familia pastoral, el que ha intervenido en el Señor en una familia, ese es el que cree. Vos tenés que creer por los tuyos y con la fe, como niño, cuando vos creas, la cosa va a pasar. No, es que el Señor no sana a mi hijo porque Él no cree. Cree vos. Vos tenés que creer, porque el muerto no puede creer. Va a empezar a creer cuando resucite. La fe es tuya. La fe tercerizada. Te paso un estudio bíblico de esto. Acordate, si no, de del paralítico que bajaron los cuatro amigos viendo la fe de ellos. El Señor viendo la fe de los cuatro amigos, no del paralítico. Hizo un milagro, lo sanó y lo salvó. La fe del centurión que intervino por su criado. El Señor lo sanó a la distancia. El criado ni se enteró. El criado no tuvo fe. El paralítico no tuvo fe. Con esto te estoy diciendo que tu fe alcanza para salvar tu casa, tu familia y la ciudad entera y el país. Entonces cree como niño. Cree como niño. Créele a Dios. De esta vuelta, esto se pone bueno. ¿Están listos para la última? ¿Están listos para la última? Siéntense. Se viene la séptima, ¿eh? Y acá tiene que explotar todo. Y anda poniendo tu oración, tu necesidad, ponela, porque cuando se cae la muralla, explota todo, va a volver a tu casa y no lo va a poder creer. Va a ser alguien distinto frente al espejo. Hay un montón de cosas que tienen que suceder de una vez por todas. Viste que yo suelo decir, y no se ofendan, yo lo predico bien, tenemos que dejar jugar a la iglesia. Viste, yo lo digo, pero no lo digo para retarte, lo digo desafiándolo a Dios para que haga con nosotros lo que Él ha prometido. No lo hagas con otro, Señor, hacelo conmigo. Hacelo acá en Villa Allende. ¿Para qué Bahía? Las Vegas. ¿Qué se le va de los Yankees? Démelo a mí. ¿Amén o no? Ah, no sale el argentino también, porque Dios es argentino. Versículo 38. Sigue, ¿no? Es la escena. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. ¿Sabe cómo son los sepulcros? Son una cueva. Era un hotel 5 estrellas. Porque los muertos, los niños de la calle, están adentro de una cueva. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Alguna vez vos escuchaste eso de alguien le puso la pata encima? ¿Sabés por qué no te podés mover? ¿Sabés por qué no se puede mover la gente? ¿Sabés por qué la gente no puede salir de donde está? Porque tiene la pata del diablo puesta encima. La pata de la muerte. Tiene la piedra. Está en una cueva y le han puesto una piedra. Y Jesús, conmovido en esa escena y en esa circunstancia, como debe ser. Por eso me acuerdo que el inicio de todo, Rosas y Espinas, es esta canción. Quita la piedra, quítala ya, y aunque esté muerto, vivirás. Y no hago la seña del rock and roll porque el pastor me la prohibió, pero si no. Está grabado eso, si alguno lo quiere googlear, buscan. Alto disco, ¿no, Rodri? Alto desastre hacíamos en el under que el pastor dijo en el abasto. Imagínate nosotros cantando esa canción hace 20 años. En Capitán Blue One. No me voy más. Pero eso, el tipo se calienta con la piedra, se enojó con la piedra. Cristo, tú estabas ahí, se calentó con la piedra. Sácame esa piedra ya. Sácame la piedra. Porque a Cristo le molesta las piedras que tapan la salida de la cueva. Él te quiere afuera, Él te quiere salir, Él te quiere la luz, Él te quiere vivo. Pero esa piedra lo impide. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, que todavía seguía googleando, dice, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Entienden la escena, no? 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tremendo. Hay que ser Cristo para estar parado frente a la tumba y con tremenda autoridad decir semejante palabra. Por eso te digo que no quiero jugar a la iglesia. Por eso te digo que no me quiero parar acá para contar una historia y repetir un mensaje que googleé yo. Porque le creo a un Dios poderoso, porque mi Jesús es el mismo que estaba parado frente a esa piedra. Él no ha cambiado, Él es para siempre, su palabra es para siempre, el Espíritu Santo es el mismo, hoy y por siempre. Dios es el mismo, aún es más poderoso. Y nada impide que nosotros, sus siervos y sus siervas, sus hijos y sus hijas, nos paremos frente a la piedra que sea necesario y decirle a cualquiera que esté sufriendo, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. La única oración necesaria en este tiempo, queridos, es simplemente la que llega al oído del Padre. No importan las palabras que digas. Vos preocupate porque tus palabras sean oídas por el Padre. Y no te preocupes mucho por cuáles sean. Siempre me oyes. Pero lo dije por toda la gente que está acá. Eso le dijo Cristo. Y habiendo dicho esto, o sea, ¿qué pienso yo? Soy un artista y no puedo dejar de pensar esto. Y clamó a gran voz. Y encima que me gusta la música, ¿cómo era la gran voz de Cristo? No sé. Porque no siempre clamó a gran voz Cristo. Pero hubo un momento. No le era necesario. Cristo no necesitaba gritar. Pero hay momentos donde sí, vos sabés. Para que me escuchen todos. Para que me escuche la muerte. Para que me escuche el que cree. Y para que me escuche bien clarito el que no cree. Para que me escuchen todos. Clamo a gran voz. A gran voz clamo. ¡Lázaro! Ven fuera. Una orden cósmica. No son palabras, no es sonido. Es una orden cósmica. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Ya termino. Después que el Señor ejecuta su poder de resurrección, hay una tarea que nos corresponde a nosotros. Él hace el milagro de la resurrección. Solo Él puede. Es en el nombre de Él, es por su poder de resurrección. Ella lo ganó en la cruz del Calvario y Él lo hace. Pero Jesús te lo saca y te lo deja en la puerta como una momia, lleno de las vendas del pasado, de las vendas de la antigua vida que manifiestan la muerte. ¿Me siguen? Lleno de costumbres y de pensamientos y de cosas que ya no tienen poder sobre Él, que ya no tienen fuerza porque han sido rotas porque ha resucitado, pero que sin embargo están puestas ahí. Son las vendas que nosotros, vos y yo y la iglesia, se tiene que empezar a encargar de desenroscar, de sacar. Porque si esas vendas de la muerte quedan puestas ahí, vos sabés que el enemigo es muy vivo y viene y hace nuditos. Y te interpela el Espíritu Santo a vos, que hace 1000 años que sos cristiano, para ver si no tenés alguna bendita todavía. Y no bendita con B larga, sino bendita con B corta. ¿Me siguen? Y no vaya a ser cosas que eran 2 o 3 sueltas ya sin poder y alguien vino y las ató. Y vos todavía no te han dejado ir, ¿viste? Desatadle y dejadlo ir y que vaya y que sea testimonio el desastre que hizo después Lázaro. Vos sabés que había mucha gente que ni siquiera quería verlo a Jesús, lo querían ver a él. Lo doy cuenta la Biblia. Se juntaba Jesús a Lázaro a comer y la gente no lo venía a ver a Cristo. ¿Sabía quién venía a ver? A Lázaro, porque era el que había estado muerto y ahora estaba resucitado. A mí me interesa verlo más a este que a Jesús. ¿La puedes creer? Tremendo. Pero no hubiera sucedido si no lo hubieran desatado y dejarlo ir. Entonces nuestra tarea es enseñar, nuestra tarea, como dice el pastor Miguel, es el magisterio de la iglesia, es enseñarte que después de que has resucitado, de que has nacido de nuevo y que tenés una nueva vida, de que has vuelto a nacer como Lázaro, ahora tenés una vida abundante para vivir, y el magisterio de la iglesia te tiene que enseñar a ser libre, te tiene que enseñar a despegar, a no tener cadenas que te aten, te tiene que enseñar a cumplir el propósito que has tenido, con el que has venido a la tierra, que no es resucitar. El propósito que Dios tiene con tu vida no es que estés vivo, es que cumplas su plan. La vida solamente es el inicio del cumplimiento del plan de Dios para que vos hagas un desastre en la muerte, un desastre en el reino de las tinieblas, y que seas un soldado y una soldada del reino de Dios. Entonces la vida, aunque la festejemos mucho, es el primer paso de tremenda bendición que sigue para tu vida. Entonces desatate, sacate la venda, sacásela al que tiene al lado, alguna que vos puedas decir: eso no le gusta al Señor, esa es una venda que te esclaviza, eso es algo que no te deja ir. Y entonces ahí la iglesia se levanta y sale y somos testimonio de la vida de Cristo, de la resurrección, y empiezan a pasar todas las cosas que vos estás pensando y que vos estás pidiendo al Señor. Séptima vuelta, se para la iglesia, se caen las cadenas, se caen los muros, y esta es una iglesia que a partir de este momento tiene una bendición tremenda. Así que canten, ministros, canten, porque caen los... Pedile, haz una oración ahora, vamos, dame 10 minutos, cerra tus ojos, pedile lo que quieras al Señor ahora, lo que estás necesitando. Este es el momento, han caído las murallas y estamos en el medio de una escena de vida. El Señor ha quitado la piedra y los muertos están saliendo. Pedile, ponele nombre y apellido, pedile lo que necesitas en este momento. Padre, gracias te damos por semejante victoria que hemos tenido en este día, en este año. Aleluya. Aleluya, creemos. Creemos como niños. La iglesia te clama porque necesita. Manifiesta tu presencia.
Bendigo la Polinesia, esa esquina que hemos tomado el miércoles, Señor. La muerte es quitada de ese barrio en el nombre de Jesús. La vida tuya ocupa, quita la piedra, rompe las cuevas. ¡Rompe las cuevas! ¡Oh, Padre! Por los cuerpos enfermos, la muerte es quitada. En este ámbito de victoria de tu alabanza, Señor, entra con tu vida. Restaura órganos y saludes. Señor, en el nombre de Jesús, quito la piedra de la miseria. Para aquellos que están peleando y no tienen trabajo y están, Señor, hace años en una pobreza, Señor, en este momento quito esa piedra, pero enseño que hay que ofrendar como perfume de alabastro caro y hay que diezmar para que la bendición venga, pero en este momento se abre y se saca la piedra para el que está entendiendo en su corazón que hoy tiene que empezar a ofrendar y a diezmar para que se abran la ventana de los cielos para su vida. Señor, en el nombre de Jesús, abundancia.
Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya.